Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Los sobrevivientes de los incendios forestales de Los Ángeles se ven obligados a vivir en casas con alta contaminación. La policía incauta 10.000 libras de fuegos artificiales ilegales durante una parada de tráfico en el condado de San Bernardino. Ceguera y cuadriplegia por abuso infantil es la condición de un bebé sometido a baño sauna y después de hielo para curarlo. Condenan a los padres. Un empleado de un 7-Eleven de Hollywood sufrió muerte cerebral tras ser atacado por un gerente, según su familia. Trasladan a un menor y a 8 adultos a un hospital por un caso de sobredosis en el centro de detención juvenil Los Padrinos. El rapero Sean Diddy Combs es absuelto de cargos graves y condenado por delitos relacionados con prostitución. El presidente de Irán ordena suspender la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU. La posibilidad de un alto al fuego en Gaza enfrenta posturas opuestas de Israel y Hamas. La deportación genera graves consecuencias psicológicas y si es hacia un país desconocido, se tornan más negativas aún. Para hablarnos de este tema tenemos al doctor Marco Antonio Polo. Con México y Estados Unidos en la final de la Copa Oro y todos los detalles del Mundial de Clubes, viene el segmento deportivo de Omar Varona. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas y hoy es jueves 3 de julio del año 2025, es la semana número 27, van 184 días transcurridos, faltan 181 días para finalizar el año 2025, que va, que vuela, porque ya pasó la mitad del año. Decíamos ayer que ya cumplíamos un año y medio, o sea, aniversario y medio. Felicidades para el equipo de Visión Informativa, el inmenso equipo, ¿no? Aquí Pepito, Jenny, Andrés, un servidor y anexas. Y todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos, tanto al aire como en redes sociales. Saludo con mucho gusto esta mañana a Jenny Villa. Querida Jenny, buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz juernes. Yo le digo juernes. Sí, sí, este claro. Definitivamente sí es un juernes.
Ok.
Porque es un viernes pequeñito para muchas personas, sí, que desde hoy salen a empezar su fin de semana.
¿Por qué?
Porque se celebra el 4 de julio, el Día de la Independencia del país.
Ok.
Entonces, no sé si ustedes se recuerden que el día de ayer hablamos de que era el Día Mundial del OVNI.
Sí.
Bueno, entonces, con motivo de esa fecha, que nos invitó a mirar el cielo, porque se acuerdan que les comentaba que muchas personas se juntaban para mirar el cielo en busca de avistamientos OVNIs, pues bueno, hoy los invito, o este fin de semana los invito a mirar la pantalla. Y es que hemos decidido que el día de hoy vamos a hacer la recomendación de películas, porque hoy es un viernes pequeño para muchas personas. Entonces queremos invitarlos a que, con motivo de este 4 de julio, vean la película Día de la Independencia o Independence Day, okay, que es un clásico del cine, es de ciencia ficción y es una película de 1996. Okay. En esta película ustedes van a poder ver grandes naves alienígenas que aparecen sobre las principales ciudades de acá de Estados Unidos y del mundo. Y pues lo que en un principio parece como un contacto pacífico se convierte en un caos, en una pesadilla para la sociedad. Y es que en esta película nosotros vamos a poder ver a Will Smith, que es un piloto valiente, un piloto gracioso, como todas las interpretaciones de Will Smith. Y también vamos a poder ver un científico brillante, que es Jeff Goldblum, y el propio presidente de Estados Unidos, que está interpretado en este caso por Bill Pullman, que ellos van a unir fuerzas para poder salvar a la humanidad de esta invasión alienígena. Uh-huh. Está bueno recordarles que la película es del 96, entonces para esa época los efectos especiales eran impresionantes, ¿cierto? Pero entonces, para hoy en día, entonces, que entiendan que un poco que estos efectos especiales, que estos efectos espaciales, están bien impresionantes, pero para su época.
Ok.
Yo ayer decía, bueno, van a haber escenas cargadas de mucha acción, va a haber también mensajes de unidad global, y bueno, para los amantes de las películas, esta es una buena recomendación que no puede faltar, que no pueden dejar de ver, y también para aquellos que son amantes a los ovnis, a todo esto de ciencia ficción y también a los que les gusta mucho las películas de supervivencia. Ahí está la recomendación para este fin de semana, para que celebren el Día del OVNI y también el Día de la Independencia en uno solo. Si la quieren ver, la pueden ver en Hulu o Disney si tienen suscripción. Yo la vi gratuitamente en YouTube. Okay. También la pueden buscar en YouTube, pero si ustedes también pagan cable, van a poder disfrutar de este fin de semana en varios canales que van a estar presentando películas acerca del Día de la Independencia.
Okay.
Entonces, okay, muy seguramente vayan a encontrar el Día de la Independencia para que puedan disfrutar en familia con unas buenas palomitas, unas buenas canchitas, crispetas, con toda su familia y se rían un poco.
Ok, muy popcorn también, ¿no? Popcorn.
Eso, para popcorn.
Para los que hablan más inglés que español. ¿Cuánto dura la película, Jenny?
Uy, 2 horas y media.
Larga, ¿no?
Sí.
Ok, muy bien.
2 horas y media.
Para prepararse, ¿no? Y con muchas palomitas.
Sí, cierto. Bueno. Para que todos los miembros de la familia lleven algo, compartan.
¿Cómo come las palomitas, perdón? Te platiqué que yo las como con aceitunas, ¿no?
Ay, sí. No soy amante a las aceitunas, pero bueno, yo preferiblemente que sean dulces. Yo sé que no es lo más saludable, pero me gustan dulces.
Y palomitas de caramelo. Uh-huh. Sí, sí. Y Andrés, ¿cómo las
come? No más con sal. No más con sal, sí.
¿Y cómo, cancha le llaman?
Cancha le llaman. Canchita. Okay. Vamos a hacer canchita para ver películas,
¿no? Abran cancha. Muy bien, pues gracias, camaradas.
A ustedes y feliz Puernes.
Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. Los sobrevivientes de los incendios en Los Ángeles se han visto obligados a vivir en viviendas contaminadas con sustancias tóxicas tras los incendios, mientras las aseguradoras demoran o niegan el pago de indemnizaciones y la limpieza, lo que ha desencadenado demandas y una creciente indignación social. 6 toneladas de plomo fueron liberadas solo en el incendio de Altadena, provenientes de la pintura con plomo, y esa contaminación se dispersó, según los análisis, a kilómetros de distancia. Así lo advirtió un miembro de del California Fire Victims Law Center. El experto, o sea, el Centro Legal para las Víctimas de los Incendios de California. Así sería la traducción, más o menos. El experto subrayó que no existe un nivel seguro de plomo especialmente para los niños y alertó sobre el riesgo de perder a toda una generación de residentes si las aseguradoras no cumplen con su deber de informar, realizar pruebas y garantizar la limpieza de los hogares afectados. No entiendo este párrafo, me confunde un poco eso de perder a toda una generación, o sea, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Qué tan grave es? Pero bueno, no creo que digan se van a morir, ¿verdad? Pero me valdría más que fuera un poco más claro. Uno de los pocos propietarios cuya casa permaneció en pie tras los incendios que devastaron su comunidad al noreste de Los Ángeles en enero, experimentó primero alivio y luego consternación al descubrir que su vivienda estaba cubierta de cenizas tóxicas de plomo, lo que la hacía inhabitable. El seguro le sugirió que realizar él mismo la limpieza de las sustancias tóxicas. Además, rechazó cubrir la reposición de muebles y colchones contaminados, argumentando que, al no haberse quemado, no correspondía indemnización. Según los expertos, se ha demostrado que el 100% de las casas de la zona presentan contaminación tóxica por plomo. Bueno, un drama, en verdad, porque, o sea, ¿cuánto cuesta y cuánto vas a recibir de ayuda, como en este caso, ¿no? Le dijeron, no se quemó nada, pues no hay ayuda, pero tú arréglalo. O sea, ¿qué me sale más caro el caldo que las albóndigas? Bueno, de por sí ya estaba difícil la cosa. La policía de San Bernardino incautó 10,000 libras de fuegos artificiales aéreos ilegales tras una parada de tráfico en Felon, en el Inland Empire, o sea, al este de Los Ángeles, ¿no? La incautación tuvo lugar cuando los agentes realizaron una parada de tráfico que condujo a la residencia del sospechoso. Una vez allí, agentes del Departamento de Policía de San Bernardino registraron la vivienda y encontraron, ¿qué cree?, una cantidad significativa de fuegos artificiales ilegales. El sospechoso fue arrestado por múltiples cargos relacionados con posesión, venta y fuegos artificiales ilegales. Esta incautación pone de relieve el compromiso del departamento para mantener la seguridad de la comunidad durante este fin de semana festivo, dijo la policía de San Bernardino en un comunicado. Bueno, por otro lado, un vecindario de San Gabriel fue cerrado luego de que las fuerzas del orden respondieran a un reporte de fuegos artificiales ilegales en la zona. Así las cosas, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. La gente, algunos no acabamos de entender, pues, el tema de que la seguridad en Estados Unidos es muy estricto y venimos con hábitos, con costumbres de otros países y creemos que vamos a poder pasar por encima de la ley aquí. No lo haga porque está metiendo un problema. Ahí está este ejemplo. Una madre y un padre de California fueron condenados por delitos graves de abuso infantil. No, que esto está brutal. Y una madre y un padre de California fueron condenados por delitos graves de abuso infantil y puesta en peligro después de que su hijo recién nacido sufrió daños cerebrales graves y quedó cuadripléjico debido a la exposición al calor y al frío extremos y a la falta de alimentación. John Andrés González, de 38 años, y Jacqueline Navarro, de 45, ambos de Lindsay, en el condado de Tulare, fueron condenados por un delito grave de abuso y puesta en peligro de un niño y un delito grave todavía agravado por causar lesiones corporales a un niño menor de 5 años. John Andrés Sánchez comenzó a contactar al Departamento de Servicios del Bienestar Infantil del condado de Tulare en octubre del 2019, cuando el bebé tenía un mes. Para expresar, estamos hablando de un delito cometido hace ya tiempo, pero ahora vemos por qué ahora es esta historia. Cuando el bebé tenía un mes, para expresar su preocupación por su bienestar, continuó denunciando el sufrimiento del niño 14 veces más a lo largo de varios meses. Ahí estamos hablando, Sánchez es la mamá de Sánchez. A las pocas semanas del nacimiento de su hijo, comenzaron a poner al bebé en saunas de alta temperatura, o sea, tanto Sánchez... Andrés González, Sánchez es la mamá. Sí. Bueno, a las pocas semanas del nacimiento del hijo comenzaron a poner al bebé en saunas de alta temperatura y baños de hielo y se negaron a alimentarlo con fórmula o leche materna porque creían que era tóxica, se lee en un comunicado del fiscal de distrito. Posteriormente se ordenó al condado de Tulare pagar $32 millones para resolver una demanda por no proteger al bebé de la desnutrición. El 1 de agosto del año 2020, González y Navarro llevaron al hijo de 10 meses que no respondía a la sala de emergencias del hospital Hogg en Newport Beach. Los médicos encontraron que el bebé estaba gris, demacrado, catatónico, con niveles extremadamente bajos de azúcar en la sangre y sufría de hipoxia y convulsiones constantes. Tras ser trasladado al Hospital Infantil del Condado de Orange, el director médico del equipo de sospecha de abuso y negligencia infantil determinó que el bebé no había recibido una alimentación adecuada, lo que provocó una grave condición. El papá y la mamá eran veganos, ¿no? Y por ser veganos pues, le daban una alimentación inapropiada a un bebé recién nacido. O sea, ellos decían, pues, yo soy vegano, mi hijo también va a ser vegano. No le daban fórmula y no sé si le darían leche del pecho de la madre, pero el bebé comenzó a ponerse muy mal y entonces cuando se ponía mal, le doy un poco más de detalles sobre lo que ya le había dicho. Comenzaron entonces a someterlo a mucho calor en baño sauna y de ahí lo sacaban y lo metían a agua helada con hielo. O sea, lo sometían a cambios de temperatura brutales, lo cual le trajo este problema, ¿no? De la cuadriplegia y el daño cerebral, ¿no? Y que lo dejó catatónico. Catatónico es que ya no responde a nada. Pobrecito. El muchachito vive y está en pésimas condiciones y ahora los padres de familia, esta pareja, pues ya con el tiempo, ahora sí están enfrentando a la justicia y así les va a ir, ¿eh? Bueno. Una empleada de un 7-Eleven en Hollywood sufrió muerte cerebral luego de ser presuntamente atacada por un gerente, según la familia de la víctima. El martes pasado, alrededor de las 2:10 de la noche, la policía de Los Ángeles respondió a un llamado de agresión en la tienda de conveniencia ubicada en la Melrose Avenue y la North Arden Boulevard. La policía informó que hubo una pelea entre dos empleados. Una de ellas, Jessica McLaughlin, fue trasladada a un hospital. El hermano de Jessica dice que el gerente se sentó encima de ella y no la dejó respirar. No sé qué, cómo vamos a superarlo, va a ser un camino difícil, va a ser una lucha superar esto, no puedo ni explicarlo, me siento perdido, dijo Sean McLaughlin. La familia de McLaughlin dice que tiene muerte cerebral y están recaudando dinero para su funeral. La policía dice que el sospechoso no está bajo custodia y el abogado de la familia dice que buscan rendición de cuentas y justicia. Que, bueno, hay cosas que uno no se explica, ¿no? Como que en una pelea, una somete a la otra, o uno a la muchacha, pero la somete brutalmente y acaba esa condición, muerte cerebral, pues así la trataría, así le iría a la pobre muchacha, ¿no? Y ahora la persona está libre, pues ojalá que al menos se esté investigando, ¿no? De la manera apropiada. En fin, ¿qué historia se encuentra uno en una ciudad como esta, ¿no? Tan grande y con tantas vidas en cada puerta, en fin. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Si puedes planificar asados y bodas, puedes hacer un plan para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov/plan.
Un mensaje de FEMA y el Ad Council.
Totalmente. tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días nuevamente a todos los madrugadores y a todos los que en estos momentos nos empiezan a sintonizar. Pues bueno, les cuento que vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas para hoy, jueves 3 de julio, siendo las 5:24 de la mañana. Pues les cuento que para los habitantes de los condados de Los Ángeles y Orange van a haber niebla dispersa hasta antes de las 11 de la mañana. Después va a estar despejado hasta media mañana con un despeje gradual para el resto del día. Ahora mismo tenemos una temperatura de 62 grados para comenzar el día. Además, espera que la temperatura mínima ronde en los 61 grados y la máxima alcance los 80. En la noche tendremos una temperatura de 69 grados. Así que la invitación es que disfruten de este hermoso clima del día de hoy, del fin de semana, porque ya viene una ola de calor, la ola de calor del verano, que va a impactar al sur de California la próxima semana y vamos a tener temperaturas de más de 100 grados.
¡Ay, caray! Más de 100 grados.
Así es. Y bueno, vamos a echarle entonces un vistazo en estos momentos a las autopistas. ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están las autopistas? Les cuento que en estos momentos se presenta un accidente e incendio de un vehículo que está bloqueando el carril izquierdo. Esto en la autopista 101 Sur, en conexión con Glendale Boulevard. Esto en la avenida Unión. Está congestionado hasta Benton Way. Entonces, para todas las personas que vienen de esos lugares o que tienen que pasar por la 101 Sur en conexión con Glendale Boulevard, en estos momentos se reporta un accidente e incendio de un vehículo. Por otro lado, hay un colchón en llamas en la entrada de la autopista 110 Sur en conexión con la autopista 42. Esto en Manchester Avenue. Y bueno, miremos qué más nos encontramos en estos momentos revisando el mapa de Los Ángeles y de Orange. Recuerden que también en estos momentos está la rampa cerrada porque están trabajando en la autopista 5 Sur en conexión con Paramount Boulevard. Okay. Y bueno, como siempre, la recomendación es que salgan a tiempo de su casa. Cuenten con buen tiempo y eviten las distracciones al volante.
Una distracción como un colchón incendiado, está tremendo, ¿no?
Está tremendo, sí, está tremendo. Es casi imposible no sorprenderse por algo así. Y más porque justo hoy las dos noticias que nos aparecen de reporte son de incendios.
Son de fuego. Ayer uno también,
un vehículo,
¿no?
Pero hay un vehículo y hay un colchón en llamas.
Y ayer era la hojarasca y...
Era forestal. Ajá. Era provocado seguramente por nuestros homeless.
Sí.
Entonces, bueno, la recomendación, como siempre, evite las distracciones hablando del celular, que es lo que más hoy en día nos jala para estar revisando cada vez que prende la pantalla o cada vez que nos llega un mensaje o cada vez que pasa algo, queremos cambiar la música. Bueno. Recuerden que la vida es un viaje y la invitación es viajar seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz fin de semana.
Gracias, Jenny, muy amable.
Con mucho gusto.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM con un transmisor de alta potencia desde Santa Ana, California, en el condado de Orange, aquí al sur del condado de Los Ángeles. Y nuestra cabina de trabajo, de emisión, donde estamos con los micrófonos, cámaras y micrófonos, diríamos, porque también transmitimos a través de redes sociales. Aquí en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Continúo con un poco más de información. 9 personas fueron hospitalizadas la mañana de este miércoles, o sea, ayer, después de un posible caso de sobredosis en el Centro de Detención Juvenil Los Padrinos en Downey, Condado de Los Ángeles. Este Centro de Detención Juvenil, por ejemplo, en México le llaman el Tribunal para Menores, la Correccional, etcétera, ¿no? Eso, digamos que la prisión para menores de edad, un lugar donde, digamos que un centro correccional, ¿no? Donde están bajo supervisión, aislados de los muchachos, ¿no? Aislados de, por ejemplo, de contextos en donde pueden estarse portando mal y que les hagan daño en la formación de su carácter, etcétera, etcétera. Bueno, pues de acuerdo con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, equipos de paramédicos del Departamento de Bomberos de Downey acudieron al Centro de Detención Juvenil por una sospecha de sobredosis y posible exposición a una sustancia desconocida. Estos temas se dan justamente en un contexto en donde la familia se puede ver afectada, como por ejemplo en las familias migrantes, ¿no? Cuando hay mucha presión social, etcétera, etcétera. Y este tema de la familia migrante, el sufrimiento en la deportación, etcétera, etcétera, sobre todo en la deportación, el miedo a lo que es un tercer país, creo que a todos nos preocupa. Y entonces por eso tenemos en la lista, en la línea telefónica, a uno de los grandes investigadores, investigadores me refiero a la ciencia, ¿no? La ciencia de la mente, del modo de vida y de pensar de la gente, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera. El doctor Marco Antonio Polo Scott. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny, amigos y amigas. Pues hoy, con el tema de la deportación a terceros países, principalmente sus efectos psicológicos.
Sí.
Y puedo comentarte que Estados Unidos necesita países terceros para las deportaciones. Uh-huh. Esto lo hace en la firma de acuerdos bilaterales y la necesidad de repatriar a personas que no son ciudadanas americanas a lo que en un principio serían sus países de origen.
Sí.
Estos acuerdos facilitan la logística y el proceso de traslado a personas deportadas, especialmente sí, cuando el país de origen no coopera plenamente en la aceptación de sus ciudadanos. Existen distintas razones para ello. Ya habíamos hablado de los acuerdos bilaterales. Pero también hay una gran problemática, y esta principalmente tiene que ver con transportar a personas deportadas a largas distancias, especialmente si los países son lejanos, son pocos los ciudadanos a los que hay que deportar, y esto hace que se necesite la cooperación de las aerolíneas y autoridades de los países de destino, cuestión que no siempre se da. Algunos países pueden ser necios o no querer aceptar a sus ciudadanos deportados, especialmente si estos no están en condiciones de recibirlos, ni siquiera de recibirlos, porque no les pueden dar una atención que se merecen por llegar bajo estas condiciones.
Uh-huh.
Y lo que hace es que los acuerdos que se llegan a firmar, que en estos momentos para América Latina son 3 específicamente, el de un acuerdo con Honduras, con Guatemala y con El Salvador, pero que esto trae consigo una problemática muy severa cuando a un ciudadano de un país distinto a cualquiera de estos 3, de momento se le envía, por ejemplo, a El Salvador, sabiendo la situación que vive El Salvador, uh-huh, la superpolicía de Bukele y las supercárceles que él estableció, uh-huh, que si hubiese algún ciudadano de algún otro país latinoamericano y la familia se entera de que va a ser deportado no a su país de origen, sino a un tercer país, y ese país es El Salvador, pues seguramente lo va a meter en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista psicológico y del estrés que se va a generar.
Uh-huh.
Sí. Sabemos que algunos países no aceptan a sus deportados, pero también hay el caso de esos países, como el caso de Cuba, del caso de Nicaragua, que no están tan convencidos de aceptar a ciudadanos que decidieron marchar del país, porque incluso en sus países de origen son más bien relacionados como traidores a sus revoluciones.
Uh-huh, okay.
Y también tenemos aquellos que los países no los reconocen como sus ciudadanos, es decir, los consideran ciudadanos sin patria. Se supone, y eso es parte del discurso, que las deportaciones deben realizarse de manera segura y humana. Por eso digo que es parte del discurso. Y la cooperación de los terceros países a menudo ayuda a garantizar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. Se dice, la cooperación de terceros países es crucial para el proceso de deportación, ya que permite a los Estados Unidos cumplir con sus leyes de inmigración de manera efectiva, pero es solamente el discurso. ¿Qué sabemos? Existen principalmente tres actores que están afectados: el deportado, la familia del deportado y la comunidad a la que pertenece el deportado. En el fondo, lo más importante, en esencia, tiene que ver con lo económico y lo político.
Okay.
Y entonces, cuando hablamos de los ciudadanos, principalmente hablamos de ciudadanos de otros países a los de origen. Ya habíamos dicho, hay dificultad para mandarlos a sus países de origen. Ciudadanos de países que no cooperan. Y hay varios países que en un principio de la era Trump, de esta segunda etapa, no quisieron cooperar y que fueron enviados, por ejemplo, en aviones militares. Esta condición generó todavía un estrés todavía más fuerte, el ver a un familiar, un ser querido o a un connacional esposado en un avión militar. Y la forma en que los acomodaron, pues esto ya trae un gran trauma, y de hecho hoy sabemos que la situación política de terror en las políticas migratorias de Estados Unidos, como las noticias que pasaron ayer y antier, donde se ha generado una supercárcel en la Florida, donde los policías son caimanes o son víboras, pues esto trae consigo todavía más presión psicológica a las personas. Y entonces, cuando hablamos de la familia, como ya lo habíamos comentado en otro momento, tenemos que decir que cuando un miembro de la familia es deportado, la familia entera enfrenta una difícil decisión de reunirse de nuevo o de permanecer separados. En ese sentido, los grandes expertos mencionan que cuando un padre indocumentado es detenido y deportado, toda la familia se ve gravemente afectada. Y debemos de recordar que la mayoría de los deportados son los padres, incluso los abuelos, y sabemos que casi todos ellos pertenecen a lo que nosotros llamamos el estatus familiar mixto, donde por lo menos uno de los miembros de la familia no posee documentos y está en condición de ser deportado. El estatus de deportabilidad del inmigrante provoca un sufrimiento emocional y psicológico directo que se extiende al resto de la familia. Los más afectados son los niños. Sabemos que por cada deportado, por lo menos, hay dos niños que van a sufrir esta situación. Y si ya de por sí es muy difícil ser deportado y llegar a tu país de origen, y es un país que ya no conoces porque te fuiste hace 20 años, hace 25 años, pues todavía es más difícil si llegas a un país, a un tercer país del cual desconoces prácticamente todo, sí, principalmente lo que tiene que ver con su cultura y principalmente saber qué va a ser de ti y qué va a ser de tu familia. En las dos vías se da, la familia sabiendo qué está haciendo, qué está pasando con mi padre, qué está pasando con mi abuelo, y el deportado, qué está pasando con mi familia y qué va a pasar conmigo. Entonces, podemos decir que la deportación a terceros países tiene grandes efectos psicológicos, y estos son devastadores para el ciudadano, para la familia y para la comunidad. La incertidumbre sobre el futuro, la separación de la familia y la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno pueden desencadenar o agravar la ansiedad que ya de por sí existe en estos momentos y en muchos de los casos la depresión. Algunas personas pueden experimentar problemas de salud graves y severas por este estrés emocional y que se manifiestan principalmente como dolores de cabeza o problemas digestivos. Incluso algunas personas, como un proceso de adaptación, se disocian, que es desconectarse con la realidad. Es una situación grave y severa de tipo psicológico y mental. La experiencia de la deportación, principalmente a un tercer país, pues ya en esencia trae un gran estrés, la separación familiar y la posible exposición a situaciones peligrosas una vez que se llega a ese tercer país que no se conoce. Y vuelvo a decir, yo después de haber tenido el gusto de estar en El Salvador en el 22 y 23, y darme cuenta cómo cambió todo, el estado de excepción que estableció Bukele, y el temor de que un familiar llegue a una de sus supercárceles, donde no va a tener defensa alguna, donde no va a haber forma de comunicarse con él, ni de saber qué está sucediendo, y estar encarcelado en un lugar donde se encuentran encarcelados muchos de los integrantes de Maras, o encontrarse en alguna ciudad hondureña como San Pedro Sula, donde hay un nivel de criminalidad altísimo, y que una vez que llegan pues lo reciben, pero después que pasan los días ahí los dejan abandonados. Igual sucede en el caso de Guatemala. Entonces esto va a generar un estrés postraumático severo, muy muy severo. Los niños, los que se quedan, experimentan ansiedad,
difícil de enfrentar, ¿no? Muy difícil de enfrentar como familia cuando alguien te lo desprenden y se lo llevan para allá. ¿Cómo, se nos agota el tiempo, lamentablemente es un tema inagotable, ¿no? Uno frente al otro. Entonces, doctor, si alguien de nuestra audiencia estuviera cruzando por esta situación, ¿tú crees que tú podrías brindarle ayuda en una conversación?
Sí, claro que sí, y con todo gusto lo hago, sobre todo porque conozco estos contextos de estos países, tanto de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, para la gente de América Latina, y que sabemos perfectamente qué es lo que van a presentar, y si los podemos asesorar, de qué manera recurrir a organismos no gubernamentales, que por cierto en El Salvador prácticamente quedaron prohibidos. Con todo gusto lo hacemos, y también para los ciudadanos, para las familias que se quedan en Estados Unidos. Y les recuerdo mi número telefónico, hermanito. 52 55 54 36 97 19.
Okay. Entonces 52 55 54 36 97 19, doctor Marco Antonio Polo Scott. Te agradezco mucho, doctor.
No, hermanito, muchísimas gracias por su atención y excelente día.
Igualmente, las 5 de la mañana con 41 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Pa' que en el conuco no se... se sufra tanto, ay, oh.
Ojalá que llueva café en el campo.
Bajen Villa Vázquez, oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Sembraron tanto cerro de trigo y mapué. Baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. No se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez.
La anotación, 30.
3 contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Ya son las 5 de la mañana con 46 minutos, que no se te haga tarde, gracias por continuar con nosotros. Rápidamente, Omar Varona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, arrancamos los deportes con una, pues bueno, una buena noticia porque hay primordialmente mucha gente que nos escucha que son mexicanos, pero bueno, siempre son buenas noticias que haya enfrentamientos entre latinoamericanos. En este caso centroamericanos, Honduras contra México norteamericano, y bueno, victoria para la selección mexicana en las semifinales de la Copa Oro que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos. En el Levi's Stadium se llevó a cabo este partido en San Francisco, bueno, en Santa Clara específicamente, en donde el conjunto mexicano, ante más de 70 mil espectadores que abarrotaron el inmueble, consigue este acceso a la gran final de la Copa Oro. Raúl Jiménez a los 50 minutos, México que tuvo que remar, no contra corriente porque nunca estuvieron abajo en el marcador, pero sí contra un equipo que se les fue a la parte de abajo a defender. Es muy complicado muchas veces enfrentar este tipo de rivales en donde se atrincheran, en donde de alguna manera están tratando de buscar el alargue, irse a tiempo extra, irse a penales o encontrar por ahí una jugada milagrosa y conseguir el gol, algo que no se dio para el conjunto de Honduras, que tuvo 6 aproximaciones en el marco mexicano, solamente una de ellas a puerta. México que tuvo 10 remates a la portería catracha y 4 de ellos sí fueron al marco. Así es que también el tiempo de posesión, mejor para la selección mexicana, 56% por 44. Hubo un periodo, sobre todo al inicio del partido, en donde Honduras apretó mucho a la selección mexicana. Pero bueno, las cosas llegaron a su nivel. México, que 5 minutos más tarde, al 50 se consiguió el primer gol. Y luego al 54, Edson Álvarez había anotado el segundo gol, pero por un fuera de lugar bastante claro, pues se queda sin gol, lo anulan el tanto, y la selección mexicana consigue este pase a la gran final, en donde estará enfrentando a Estados Unidos. Ayer hablábamos justamente de la diferencia entre Estados Unidos, Guatemala y México con Honduras, en donde sí veo en lo particular muy superior tanto a México como a Estados Unidos. Ya el resultado no resultó ser tan holgado, sin embargo creo que tanto Estados Unidos como México en ningún momento tuvieron peligro para poder perder sus eliminatorias. Diego Luna al minuto 4 y al 15, jugador de Estados Unidos, fue el que le dio este doblete apenas en 15 minutos y parecía que iba a venir la goleada. Sin embargo, Guatemala, del Flaco Tena, entrenador mexicano, quien dirige los destinos del cuadro Chapín, se plantó de una mejor manera, logró recular ciertas situaciones. Y pues bueno, Holger Escobar en los 80 minutos todavía le dio algo de vida a Guatemala. Fueron 10 minutos en donde tuvieron por ahí otra oportunidad, sin embargo pues no fue clara. 20 jugadas de gol las que tuvo Guatemala, 5 de ellas a la puerta de Estados Unidos, y Estados Unidos con una mucho mejor efectividad, 12 aproximaciones a gol, 7 de ellas fueron al marco, y un tiempo de posesión en favor de Guatemala, 51 por 49, un partido muy, muy, muy apretado. También Estados Unidos es un equipo que presta el balón, no es tanto que lo hayan dominado, a Estados Unidos le gusta jugar sin balón en ocasiones, y en este caso así lo lograron. Así es que la gran final será el próximo domingo a las 4 de la tarde, México contra Estados Unidos. Hablemos de el Mundial de Clubes, porque el día del viernes, el viernes y el sábado, se estarán llevando a cabo los cuartos de final, el Fluminense contra el Hilal. Esto será al mediodía del próximo viernes, en tanto que el Palmeiras y el Chelsea a las 18 horas estarán jugando también su partido de cuartos de final. Para el sábado, los dos duelos estelares, el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich a las 9 de la mañana, muy tempranito este compromiso, y luego a la 1 de la tarde el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. El ganador de Paris Saint-Germain contra Bayern irá contra el ganador de Real Madrid contra el Dortmund, y el ganador de Palmeiras-Chelsea irá contra el ganador de Fluminense contra Al Hilal en las semifinales de la próxima semana, entre martes y miércoles. Así es que, y luego ya el próximo fin de semana se estará jugando la gran final del Mundial de Clubes. Así es que así la información que tenemos el día de hoy, tanto de la Copa Oro como también del Mundial de Clubes. Y pues nos escuchamos en otra ocasión. Fuerte abrazo para todos. Bye.
Gracias, querido Omar. Como siempre, genial, ¿eh? Gracias por esta síntesis deportiva. El día de mañana es 4 de julio. Nosotros estaremos al aire con un programa de síntesis de la semana. Ya son las 5 de la mañana con 51 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.